Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, como prefieran, en esta jornada de hoy, miércoles de ceniza, por cierto, y día de entierro de sardinas en algunos lugares de nuestra comarca. Estamos llegando en algunos sitios al fin del entroido, pero en otros todavía no ha empezado. Te recuerdo que todavía quedan desfiles por delante, como el de Mondoñedo o el de Trabada, que quedan para este fin de semana y para el siguiente todavía. O sea que, bueno, si tienes ganas de carnaval, aún puedes disfrutar mucho. Afortunadamente, ayer salieron las comparsas y salió todo el mundo, las carrozas y todo el mundo disfrazado a desfilar. A pesar de esas gotitas de lluvia que caían de cuando en cuando, eso no asustó a los desfiles de carnaval de Viveiro, Ribadeo y San Ciprián, y la gente salió ahí a disfrutar un poquito y a darle pues los honores merecidos a Don Carnal, que es esa época que vivimos hasta que nos llega la cuaresma, y la cuaresma nos llega ya, porque también estamos en miércoles de ceniza. Así que vamos a hablarte de eso también en esta jornada de hoy, por supuesto, días importantes los que estamos viviendo. Y pasaos por agua. Ahora mismo, bueno, pues cae un poquito de agua, una lluvia fina, pero nos acompaña y nos va a seguir acompañando a lo largo de todo el día. Luego vemos el pronóstico meteorológico, situación de las carreteras y estas cosas que hacemos siempre, y vamos a cometer las noticias más destacadas desde ahora hasta las 2 de la tarde en esta sintonía que es la tuya, la de los 88.8 de la FM, de donde tenemos la información más amplia siempre, y haciendo una paradita a la 1, retomando a la 1:20. Te habla Juana Carrera. Hacemos el esquema tradicional, comenzamos con los titulares que nos trae Establecimientos Rey y luego lo vamos desarrollando y siempre trayendo también pues temas relacionados con el día a día, con bueno, el tema pesquero, y traemos mucha pesca, ya sabes, cada vez que se habla de pesca pues aquí se nos perjudica, así que es importante analizar hasta qué medida, y también traemos algo de política en este día de hoy, sobre todo de ahí de la zona del Occidente Astur. Vamos con los titulares. Y sucesos. La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial con varias infracciones, por cierto. Una al Reglamento General de Vehículos, otra al Seguro Obligatorio, también al de Circulación y a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Unas cuantas. Bueno, pues la verdad es que se trata de una persona que circulaba por una carretera en el municipio de Xove y además de no llevar los papeles en regla, se intentó hacer pasar por su propio hermano porque no llevaba la documentación encima, digo, los datos del hermano, él no tenía los puntos y no podía conducir. Y además dio positivo en drogas. En fin, bueno, pues toda una serie de irregularidades que son penadas por la ley. Esto ocurría el pasado 8 de febrero en la carretera LU-862 a su paso por el ayuntamiento de Xove. Fue localizado en el marco de un control de verificaciones de alcohol y drogas. Se identificó al conductor del vehículo. En una primera inspección se pudo comprobar que presentaba la inspección técnica caducada. Pero además carecía del seguro obligatorio y además también los neumáticos delanteros del vehículo no presentaban la profundidad mínima en las ranuras principales. Una vez que le efectuaron la prueba de detección de drogas al conductor, arrojó positivo por consumo de cocaína en el muestreo indiciario y está pendiente de una confirmación por el laboratorio de referencia. Se requirió para su identificación, para sancionársele por esas infracciones detectadas, y el conductor alegó que había olvidado la documentación. Pero entonces intentó hacerse pasar por su hermano, facilitando los datos de este. Esta artimaña fue rápidamente detectada por los agentes, identificaron correctamente al conductor y resultó que había perdido la vigencia del permiso de conducir por agotamiento de los puntos asignados, motivo por el cual, pues claro, intentaba hacerse pasar por el familiar. El caso es que el conductor, además de ser sancionado administrativamente por las infracciones que hemos comentado, ha sido propuesto para una sanción por la infracción de la Ley Orgánica 4/2015 por alegar datos falsos o inexactos en el proceso de identificación. Esa sanción se puede sancionar, bueno, esa multa, digamos, esa infracción, se puede sancionar entre los 601 euros y los 30.000. Ojo, además de estar siendo investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin los puntos y además dando positivo al alcohol. Bueno, en fin, una serie de irregularidades que conllevan pues una serie también de infracciones y por lo tanto sanciones pertinentes. Fue localizado, como te decimos, el 8 de febrero en la carretera LU-862 por el término municipal de Xove. Y remolcan a puerto a un pesquero en Burela tras sufrir problemas técnicos en el motor. Un pesquero gallego ha tenido que ser remolcado al puerto de Burela en la mañana de este mismo miércoles por problema técnico en un motor. Dejó a la embarcación sin gobierno. La embarcación, bueno, pues ha sido remolcada por salvamento marítimo. Los hechos ocurrían sobre las 8:30 de la mañana, cuando los dos marineros que trabajaban en el buque solicitaron la ayuda. Estaban sin gobierno y con un problema de refrigeración en el motor. Se trataba del pesquero Virsedo Rocío, de 11 metros de eslora. Estaba a la entrada del puerto de Burela. Se desplazó la salvamar a Liot, lo remolcó hasta el puerto pesquero. Están allí atracados y no hay ningún problema, ¿eh? La tripulación resultó ilesa. Esto nos lleva también a hablar del asunto pesca. Ya te adelantábamos en la jornada de ayer y se ha hablado bastante en la de hoy que Bruselas pide eliminar la pesca de arrastre en todas las aguas protegidas de la Unión Europea para el 2030. Quiere eliminar la pesca de arrastre ya para empezar en el 20% de aguas de cada Estado miembro para marzo de 2024. Esto, claro, en un primer momento, pues uno dice, ¿en qué medida nos va a afectar? Entonces nos hemos puesto en contacto pues con las personas que saben de esto. Ya sabes que son, bueno, pues Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, y además presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela. Siempre vamos buscando esos expertos que nos cuentan las cosas de una manera que entendemos, así que en esta jornada de hoy hablaremos con ellos y también tenemos pues declaraciones de otras personas relacionadas con el mundo de la pesca. Y todos ven más o menos un afán ambientalista además, es decir, demasiado verde la política de la Unión Europea y que están perjudicando seriamente a la pesca. Vamos a escuchar a Iván López, que es presidente de la Asociación Europea de la Pesca de Arrastre. Habla precisamente de ese ecologismo extraordinario que hay en estos momentos en la Comisión Europea.
Lo que nosotros no vamos a aceptar es que nos venga el comisario a decir que esto hay que hacerlo porque lo pide la sociedad y cuando se le pregunte a qué se refiere te dice, ahí están las ONGs. Y digo, sí, ahí están las ONGs y ahí está el sector. Y las ONGs, pues, ¿cuántos son comparados con una población de 450 millones?
Pues ahí están las orientaciones que tienen desde la Comisión Europea, eminentemente ambientalistas o verdes o ecologistas, pero no se está pensando o sopesando la importancia y el efecto que puede tener en todo lo que significa la productividad y el tejido económico y la vida de la gente y las cuestiones sociales que esto implica. Basilio Otero, como presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, dice que están acabando con la pesca y que esto en realidad es directamente proporcional al número de importaciones de otros países que además no respetan esas técnicas que impone la Unión Europea, con lo cual salimos perdiendo. Vamos a escucharlo.
Es una medida más para acabar con la pesca y además con una particularidad. Las importaciones están creciendo al mismo ritmo que desciende las posibilidades de pesca en Europa, con lo cual, bueno, es difícil de comprender, salvo que, como decía hace poco una buena amiga, sea un topo de esos países que nos mandan productos pesqueros y su misión sea acabar con nosotros para fortalecerlos a ellos.
Vamos, que no se entienda a no ser que el comisario Sinkevicius sea un topo de esos países porque en realidad les están beneficiando a ellos. También se ha pronunciado respecto José Manuel Balseiro en la línea esta verde, señalando que esto, estas prohibiciones están acabando definitivamente también con la pesca. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular y portavoz también de la Comisión de Pesca del Parlamento Gallego.
Los verdes, los socios europeos del Bloque Nacionalista Galego, longe de rectificar, pretenden ampliar, en palabras del comisario europeo de pesca, las zonas prohibidas para que faena a nuestra flota. Trátase de una decisión equivocada, una vez más, que va en la dirección incorrecta, que atenta contra los intereses de los pescadores y fai peligrar o futuro del sector. Es imprescindible una reacción institucional en todas las direcciones, con especial intensidad del Ministerio, como representante de los intereses de España en Bruselas, pero también político. Comprensible que el Bloque Nacionalista Galego no rompa con sus socios ecologistas radicales. Todas las fuerzas políticas deben actuar con unidad de acción a favor de nuestra pesca.
Así está la situación, te hablaremos un poquito de ello, hablarán los que entienden, nos lo explicarán, porque a veces no somos conscientes del impacto o en qué medida nos puede afectar y también, pues ya no en función ya de la cantidad de barcos de arrastre que operen de aquí, de nuestra zona, que a ver, los hay, efectivamente que los hay, sino que el hecho de que se esté perjudicando a unos significa que esos unos que están siendo perjudicados se van a trasladar a otros sitios y van a acabar perjudicando a otros. Vamos, los efectos colaterales, es decir, que aquí todos pierden. Hablaremos de este tema largo y profundo en esta jornada de hoy. Además, otros asuntos que también van marcando la actualidad. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha destacado el impacto del plan de recuperación del Gobierno en la provincia, con 22 millones y medio de euros para dotar de banda ancha a 84.500 viviendas y también empresas lucenses. Lo ha destacado en la jornada de hoy. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Hoxe mantiven unha reunión con responsables de Telefónica, unha das empresas adxudicatarias do programa único, co que o Goberno inviste 22,5 millóns de euros do plan de recuperación para adoptar de extensión de banda ancha ultrarrápida a máis de 84.000 vivendas e empresas dos 67 concellos da provincia. O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital avanza no obxectivo de proporcionar conectividade rural da provincia, coa primeira convocatoria de axudas do Programa Único Banda Ancha, que dedica 10,2 millóns para financiar proxectos en 64 concellos da provincia de Lugo.
Pues a ver si esta lo conseguimos, porque todavía hay muchos lugares de sombra en los que no llega bien Internet y a día de hoy es imprescindible para toda nuestra vida, pero también para trabajar, que hay mucha gente que trabaja desde domicilio o que tiene empresas en esos lugares, aunque estén en zonas un poquito más recónditas, más rurales o más complicadas en cuanto a coberturas. A ver si es verdad y poco a poco lo vamos consiguiendo todos. Faltan 19 minutos para la una del mediodía. Esto es solamente un atisbo de lo que te vamos a contar en esta jornada de hoy, donde también vamos a hablar de política. En un ratito charlamos con el portavoz del partido, bueno, el candidato, digámoslo bien, del partido popular al Ayuntamiento de Vegadeo, Armando Pérez, que, bueno, pues a la sazón es una persona vinculada con esta emisora, porque durante muchos años ha colaborado con esta emisora. Él trabajó durante muchos años como funcionario del Ayuntamiento de Vegadeo, sabe un poquito cómo se cuecen las cosas en los ayuntamientos y cómo funcionan, y queremos saber cómo se plantea esto de meterse en el mundo de la política. Así que también hoy charlaremos con él. Y en otro ratito estamos también con Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela, para ver si nos hace un análisis del tema este del arrastre y la Comisión Europea y el comisario sin qué vicios. Muchos, muchos temas en esta jornada de miércoles, miércoles de ceniza y día de entierro de sardina en algunos lugares y todavía de coletazos de carnaval en muchos otros. Vamos a ellos. Recuerda que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Veamos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo que tenemos por delante es más lluvia. En esta jornada está pues lloviendo, chispeando un poquito. No es que sea muy, muy intensa la lluvia por el momento, pero se espera una tarde y una noche nublada con chubascos. El viento débil y variable. La temperatura ha subido por encima de la prevista. Estaba prevista entre 10 y 12 grados y estamos en 14 en Ribadeo. ¿Y mañana qué? Mañana jueves, día 23 de febrero, pues también días cubiertos, toda la jornada lluviosa también, toda la jornada muy gris, viento débiles y variables, y las temperaturas mañana van a ser más fresquitas, ¿eh? 4 grados de mínima y 9 grados de máxima, según ese pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hoy sí que tenemos un poco de niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroso y Someiro. Eso es a la altura del punto kilométrico 536 y hasta el 52, hasta el 552. En la autovía del Cantábrico la visibilidad reducida, más despacio por esa zona. El resto de las vías por ahora sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues vamos a desarrollar estos asuntos a lo largo de los próximos minutos. Recuerda que es Costa Viva, que estamos hasta las 2 de la tarde, que pararemos a la 1, pero retomaremos a la 1:20. Un pequeño alto para unos consejos publicitarios y tema pesca.
En Mondoñedo, o Xignasio Group Sport SM ten novas instalacións e nova ubicación. Contamos con dúas plantas de 120 metros cuadrados cada unha delas. Estamos en Avenida de Buenos Aires 67, Mondoñedo. Como novidade, contamos con asesoría nutricional. Xa non hai excusas. Apúntate ao Gym Group Sport SM, mellora a túa calidade de vida. Xignasio Group Sport. Recorda que temos nova ubicación en Avenida Buenos Aires 67, en Mondoñedo.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1 presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3 teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3 a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo.
¿En qué medida nos puede afectar esa, bueno, pues esa nueva idea o esa nueva política de acción que ha lanzado la Comisión Europea sobre el arrastre? Y hablamos con Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola.
A ver, claro, llegan este tipo de noticias y nos entra pues ese profundo desconocimiento que tenemos sobre el tema de la pesca. Es verdad que en nuestra zona mayoritariamente se pesca el palangre de fondo, que es más selectivo, y ya nos has hablado en más de una ocasión de este tema, pero el arrastre o esta medida de eliminar un 20% del arrastre para marzo, me parece que era del 24, ¿nos puede afectar en algún modo?
Sí, todas las medidas de política pesquera afectan, unas más directamente y otras menos, y lo que hizo ayer la Comisión fue poner encima de la mesa su propuesta política o su propuesta de nuevas revisiones de política pesquera, ¿no? Realmente son cuatro opciones. Por un lado está la comunicación de transición energética del sector de la pesca, que de alguna forma lo que está buscando es no depender de los combustibles fósiles. Y es un debate que está abierto hace años. El problema es que no existe en el mercado alternativas. Es decir, no quieren que la flota pesquera consuma más petróleo, pero es que no tenemos alternativas encima de la mesa. Una cosa es poner encima de la mesa un debate, un análisis, y otra es el marcar unos plazos para buscar unas alternativas que, como digo, técnicamente a día de hoy no existen, ¿no? Luego, el segundo documento, que quizás es el más vistoso o el que más repercusión tiene en prensa, es el plan de acción. Plan de acción que estaba pensado para limitar la pesca de arrastre, sobre todo en determinados fondos. Ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama Plan de Acción para Proteger los Ecosistemas Marinos, ¿no? Entonces, este plan de acción estaba anunciado hace tiempo, hace años, por decirlo así. En los últimos años se sabía que a lo largo del segundo semestre del 22, es decir, hace 6 meses, se iba a presentar el plan de acción, que hubo distintos retrasos. En aquel momento sacaron un primer paquete, un reglamento de ejecución, que lo que hizo fue afectar sobre todo a la flota palangrera, pero aquello es porque, por desconocimiento, por ganas de hacer daño, lo que se pretendió fue hacer marcar un primer territorio desde la Comisión, ¿no? Y entonces, aunque éramos conscientes de que el objetivo es la limitación de la pesca del arrastre, los objetivos de la estrategia de biodiversidad eran que en el año 2030 tenía que estar un 30% de los mares protegidos del arrastre. Y los objetivos que se marca Bruselas ahora mismo van en esta línea. ¿Qué pasa? Que la comunicación que acaban de hacer pública ayer marca un plazo máximo de un año para que los Estados miembros tomen las decisiones que correspondan. Entonces, bueno, hay que ver los documentos con detalle, pero no deja de ser una previsión de cómo, por dónde van a ir las próximas políticas pesqueras y por dónde ellos, desde la Comisión, instan a los Estados miembros a seguir, ¿no? Sí. Hay otros dos documentos, es una evaluación de la política pesquera común y el cuarto tiene que ver con la organización común de mercados. La política de o el gran reglamento de organización común de mercados y el de la política pesquera común van en paralelo. Por ejemplo, nosotros las OPEs, aunque tenemos que cumplir los objetivos de la PPC, de la política pesquera, nos regulamos por el reglamento de las OCM, ¿no?, de la Organización Común de Mercados. Por lo tanto, son temas de máxima trascendencia, sobre todo para los próximos años, y que habrá que ver con detalle. Pero el impacto parece que va a ser general, independientemente de que el plan de acción del arrastre que van a afectar en un primer nivel y más directamente es a la flota arrastrera.
Entonces, según entiendo, al fin y al cabo, más que el daño que se le puede hacer el arrastre en sí en particular, lo que a nosotros nos tendría que preocupar es hacia dónde va caminando la Unión Europea en esta materia. Quiero decir, si cada vez se tiende más a proteger más, ¿habrá menos lugares donde pescar?
Sí, es un camino que ya está iniciado. Sabemos que las políticas ambientalistas o los grandes lobbies ambientalistas han ganado el pulso, son quien domina hoy la política pesquera, la política comunitaria, y en ese sentido esto no es nada nuevo, esto lo venimos sufriendo por distintas decisiones en cualquier momento, ¿no? O sea, en los últimos años. Date cuenta que a veces cuando se habla de flota pesquera también se comete el error de hablar por números sin entrar en la explicación detallada. Es decir, muchas veces dicen, bueno, en Galicia tenemos 5.000 buques. Vale, tenemos 5.000 buques, pero es que 4.000 buques son artes menores o muy menores que hacen prácticamente su actividad dentro de las rías, ¿no? Y más de 1.000 son buques auxiliares de acuicultura, buques de los que se dedican, por ejemplo, a ir al percebe o cosas de esas. Por lo tanto, buques de caladero nacional o caladero internacional, estábamos hablando de 200 a 300 buques. Por lo tanto, una vez que hablas, dice, no, el impacto del sector pesquero gallego, que son 4.500 buques. Bueno, realmente todos somos sector pesquero, pero todas las cosas son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el censo de flota gallego existen 50 barcos de arrastre de fondo. Y tampoco podemos hacer el ejercicio de simplificar que esto solo va a afectar a esos 50 barcos de arrastre. Es decir, las medidas de prohibición a zonas o a actividad pesquera en ciertas zonas conlleva que esas zonas haya que moverse de sitio, con lo cual pueden tener un efecto colateral en otras zonas. Nos ha pasado con las prohibiciones a los palangreros. Su zona habitual de pesca se ha cerrado, ellos se han tenido que mover y lo que se ha provocado es una congestión en otras zonas, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ver con detalle tanto las propuestas como los tiempos. Y esto realmente no son documentos legislativos que entren en vigor dentro de 30 días, sino que son propuestas de la Comisión y que tendremos debate durante meses porque esto va para largo, ¿no?
Bueno, pues tendremos debate durante meses, no lo podemos simplificar, más o menos tenemos que quedarnos con ese asunto y el hecho de que afecte a los arrastreros en última instancia, por ejemplo, no significa que no pueda afectar al resto por esas derivaciones, esos efectos colaterales que señala Sergio López. Pues nada, tendremos que seguir muy pendientes, evidentemente, del mundo de la pesca, hasta donde entendemos, como siempre te digo, pero bueno, muy pendientes porque nos afecta muchísimo a todo nuestro entorno y a todo el tejido empresarial. Dime una cosa, se ha anunciado por parte del delegado de gobierno José Miñones justo en estas últimas horas que ya se pueden solicitar esas ayudas al coste del carburante y tal para la pesca. ¿Qué tal son esas ayudas, sabéis?
A ver, las ayudas al carburante están en vigor desde el lunes de la semana pasada, es decir, desde el lunes 13 que entraron en vigor. y lo que cambió fue el diseño del Real Decreto de Ayudas del año 22, que era unos céntimos por litro, a ser una cantidad fija. Entonces, bueno, puede ser más injusto, por decirlo así, que la cantidad fija tenga en cuenta o no todos los criterios, cuando realmente la cantidad directa por consumo iba relacionada directamente con el consumo de cada uno, ¿no? Se han sustituido los 20 céntimos de euro por litro del año 22 por una cantidad fija, con lo cual ahora cada barco, en función de la modalidad en la que está y en alguna de ellas en función de la eslora que tiene el barco, pues son los que tienen derecho a unas cantidades. Hay un periodo de tramitación de un mes, y a partir del periodo de tramitación, donde lo que interesa es demostrar que el barco está operativo y del censo de flota que se trata, luego lo que esperamos es que por parte del gobierno haya agilidad en la concesión, porque si no, al final, algo que estabas recibiendo en cada uno de los suministros puntuales, vas a pasar a cobrarlo de cantidad fija y todo junto, pues a mediados del año o en el tercer trimestre, ¿no? Lo único que pedimos como sector es que esto sea rápido, y en ese sentido, bueno, pues estamos en fase todavía de presentación y de tramitación.
Pues a ver si es verdad, y al menos hay esa rapidez que solicitáis. Muchísimas gracias, es el gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López. Gracias por abrirnos un poquito los ojos y que pase buen día.
Gracias a vosotros.
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo, pide cita en el 982 10 64 10 o en info@cclinicoribadeo.com.
Bueno, este es el Barbero de Sevilla. Ya te estamos contando que esta semana sorteamos un par de entradas para la ópera, que la tienes el 2 de abril en el Auditorio Municipal de Burela. Se va a representar el Barbero de Sevilla. Es una ópera bufa en dos actos. Es, bueno, pues toda una ópera, además súper divertida, por una compañía que ya tiene muchísimas tablas, con un montón de artistas en escena. La compañía es Leonor Gago Artist Management, y te lo vas a pasar muy bien. Y además es un género que, bueno, pues no tenemos todos los días aquí, así que sorteamos un par de entradas. Es muy fácil. Si quieres participar, solo nos tienes que escribir diciéndonos quién es el compositor de esta ópera, quién es el autor de esta ópera. Es muy fácil, así que nada, nos puedes mandar un WhatsApp si quieres al 672 010016, 672 010016. Bueno, también nos puedes llamar a nuestra emisora si lo prefieres así, y luego entre todas las personas que nos llamen o que nos manden el mensajito, pues nada, hacemos un sorteito, una manita inocente, y te puedes llevar por la cara un par de entraditas para ir a la ópera en Burela el día 2 de abril en el Auditorio Municipal. ¿Quién es el compositor de esta ópera? Así suena el barbero de Sevilla. En fin, ya sabes que puedes participar. 672-010016, un WhatsApp con tus datos personales y quién es el compositor de la ópera. 20 minutos pasan de la una del mediodía, ya sabes, Costa Viva, y ahora derechitos hasta las 2 de la tarde en esta jornada lluviosa en que, bueno, pues nos llaman a imponernos la ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, ¿eh? También queda algún acto de carnaval y del miércoles de ceniza y también del carnaval nos va a poner al día Baruch Domínguez, que está aquí con nosotros. Buenas, Baruch.
Efectivamente, pues muy buenas, Juana, y con este miércoles de ceniza empieza el tiempo de cuaresma. Es un tiempo de los llamados fuertes a nivel litúrgico, un tiempo de preparación de nuestro ser por encima de nuestro hacer, nos lo dice el Papa Francisco. Es un tiempo de renuncia, en el que palabras como limosna, oración y ayuno resuenan en el interior de los fieles que viven con fe estos 40 días que nos separan de la Pascua. Pero mejor que a mí, escuchamos al obispo de nuestra diócesis de Modoño de Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
El Papa Francisco nos ha invitado en un mensaje precisamente a vivir en esa clave de la ascesis cuaresmal, es decir, de la renuncia, para caminar juntos en ese proceso sinodal en el que nos encontramos embarcados. La limosna, como ese compartir, la oración, como ese entrar en contacto con Dios, y el ayuno, como esa renuncia a nuestro propio yo para abrirnos a los planes de Dios. Son días en los que se nos invita, pues, a trabajarnos interiormente para construirnos como personas y construirnos como creyentes y para dejar a Dios que entre más en nuestra vida como ese Señor y ese Salvador que se nos manifestará especialmente en los días grandes de la Semana Santa. Son días, por tanto, en los que especialmente quizás nuestros cofrades, que ya preparan pues los tronos, las celebraciones, los desfiles procesionales, sean también un momento para que esa expresión exterior que durante esos días tendrán lugar en nuestras calles sea realmente signo de lo que interiormente hemos venido trabajando.
Y precisamente de actos cofrades hablamos a continuación, ya que en la jornada de mañana una delegación de la Junta de Cofradías y del Ayuntamiento de Viveiro viajarán hasta la localidad portuguesa de Póvoa de Varzim para participar en una conferencia sobre la Cuaresma y la Semana Santa en Galicia y el norte de Portugal. Mari Carmen López Chipé es la portavoz de los cofrades viveirenses.
O Concello de Viveiro está integrado o que son a Rede Europea de Semana Santa. Entón, entre as Semanas Santas de aquí de España hai bastante, sobre todo no sur, entre elas está de Viveiro nesa rede. De alguna maneira, parece que este ano pretenden ampliar alguna máis en algunos sitios de Italia, de Portugal. En Portugal pertenece Braga, pero este punto de encontro ao que se vai desplazar José Veiga como presidente da Xunta de Cofradías e Jesús Fernández como teniente alcalde de ese concello integrado na rede europea, vais a celebrar en Póvoa de Varzim. Nos pensamos, é un pensamento simplemente, que ao mellor nesa ampliación ao mellor integran a Póvoa de Varzim nesa rede europea. Ali vai haber un encontro destas Semanas Santas. Como decía antes, os que van participar intervindo na misma van ser, por unha parte, de Portugal, José Felipe Silva, que é un investigador, Rui Ferreira, tamén outro investigador da Cátedra da UNESCO, e José Veiga e Jesús Fernández, que farán un resumen do que é a nosa Semana Santa en Viveiro. Levan ademais como apoio promocional de visualización, que eso sempre é importante, un vídeo que fixo Horacio Albo e que tuvo un gran éxito e que nos estamos aproveitando para moitas destas cousas que estamos a facer.
La portavoz de la Junta de Cofradías también destacaba, más allá de este acto concreto, la importancia de promocionar la Semana Santa de Viveiro en todos los eventos y foros en que sea posible hacerlo.
La Semana Santa de Viveiro Ainda que xa ten o título de internacional desde o ano 2013, nunca parou, nunca deixou de querer crecer. En ese traballo, pues digamos, de promoción, de seguir engrandecendo na medida que cabe a nosa Semana Santa, están estas presentacións. Algunhas xa fixemos con moitísimos anos de antelación e que tuveron un gran éxito. E pensamos que si cabe, digo si cabe porque xa é moi conocida, si cabe facer que a nosa Semana Santa sexa conocida e teña renombre en todos os países.
Por último, tamén le preguntamos a Mari Carmen López como están os preparativos a día de hoy para lo que vendrá en los próximos meses, tanto en lo que respecta al programa cultural Adral como a la propia Semana de Pasión de este año 2023. El caso es que habrá novedades muy pronto.
Temos un programa Adral, un programa de promoción religioso cultural que facemos durante toda a cuaresma. Xa está pechado con todos os actos, con grandes acontecimentos dentro da súa programación, que comenzará coa presentación do cartel, e a partir de aí pues tenemos grandes concertos, grandes conferencias, grandes certámenes. Como repito, isto xa está pechado, é o preámbulo da nosa Semana Maior. É o que é a Semana Santa, propiamente dita, esa Semana Grande, digamos que está con preparativos, preparativos que cada unha das cofradías leva a cabo para ter en conta sempre previsión de ter todo a punto das profesións que cada unha organiza, e para eso xa se está traballando tamén.
Pues así, con la Semana Santa ya en el horizonte, iniciamos este tiempo de cuaresma, que desde un punto de vista pagano también coincide con el final del entroido. Sin marcharnos de Viveiro, en la jornada de hoy, a las 9 de la noche, se celebra el tradicional entierro da Sardiña, uno de los más importantes de nuestra comarca. Un poquito antes, a las 6:30, será el entierro da Parrocha, donde los protagonistas serán los más pequeños de la casa. La concejala de Cultura, Lara Fernández Noriega, y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, hablan de esta tradición que no se puede perder.
O enterro da Sardiña, algo tamén mítico en Viveiro, non lo vamos a perder ningún viveirense, pero si alguén quere vir da contorna, pues estará máis que invitado. Pois é unha das nosas tradicións tamén máis longevas. Tamén empezamos a mediodía co esa recepción das autoridades, non, que veñen o entroido.
En lo que respecta a outros municipios, hoy tamén entierran la Sardina en Burela. El cortejo fúnebre saldrá desde O Poeta hasta el Arenal de Openoural, donde tendrá lugar la quema. En Foz, el acto de clausura del entroido se celebrará el viernes, mientras en Ribadeo y Obaladouro harán lo propio el sábado. Un día, por cierto, en el que algunos municipios aún tienen bailes, desfiles y concursos por delante. Es el caso de Mondoñedo, Obicedo o la parroquia cervense de San Román de Vilaestrofe. En San Cosme de Barreiros, por su parte, será un día antes, el viernes, y en Vilanova de Lourenzá se reservan para el domingo de Piñata. En el caso de Trabada, como ya comentamos estos días, hay que esperar una semana más, hasta el sábado 4 de marzo, para gozar del entroido más tardío de la comarca.
Este domingo 26 de febreiro, Vilanova de Lourenzá celebra o seu gran desfile de entroido, un dos máis importantes da provincia.
A partir das 4:30 da tarde, con máis de 5.500 euros en premios e coa actuación musical do dúo Época.
Todo isto e moita diversión no domingo de piñata de Vilanova de Lourenzá.
Organiza o concello e colabora a Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Lourenzá.
Lembra, este domingo 26 de febreiro, ás 4:30 da tarde.
Ahora hablamos con Basilio Otero, que además de ser, bueno, el patrón mayor de Burela, como siempre decimos, también, bueno, pues es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y nos va a dar una visión un poquito así a nivel nacional de lo que tenemos adelante. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes.
A ver, dinos una cosa, si se puede y si lo sabéis, claro. ¿Hasta qué punto nos puede afectar este tema de la prohibición del arrastre que se va a imponer, o esta medida que está llevando adelante la Unión Europea, que parece que son lentejas, o sea, que te las pone y te las tienes que aplicar a tu país, sí, porque sí?
Pues nos puede afectar mucho. A ver, la implementación de un 20% de restricción de pesca puede hacer que desaparezca el arrastre. También hay que tener en cuenta otra cosa. El arrastre ya tiene prohibiciones de pesca ahora mismo. Por ejemplo, en el Cantábrico Noroeste no puede fanar en fondos inferiores a 100 metros de profundidad. Y en el Mediterráneo no puede fanar en fondos inferiores a 50 metros de profundidad. Con lo cual, ya hay zonas que están vedadas al arrastre. Y me imagino que esas zonas supondrán ya más del 20% que exige Europa.
Entonces, ¿puede que esta medida europea en realidad esté como dirigida a un aviso a navegantes a los que todavía no tengáis esto, tenéis que ponerlo, y que España de esta libre o es un...?
Esta medida europea está encaminada, otra más, a acabar con la pesca. No es entendible que Europa, que es una de las regiones que más esfuerzos ha hecho en reducción de esfuerzo pesquero, sino la que más ha hecho, y España en particular, siga haciendo este tipo de medidas sin acabar de consensuar, sin acabar de hacer otras. Recordemos que ahora mismo tenemos encima de la mesa la veda de los espacios marinos vulnerables, que está recurrida por España y por la Peurela. Tenemos encima de la mesa el multianual plan del Mediterráneo, el plan multianual del Mediterráneo, que dice, entre otras cosas, que hay que hacer una reducción de hasta el 40%, y el comisario dice que hay que hacer el 40% de reducción. Nosotros estamos pidiendo que se haga un estudio biológico con estos 4 años de implementación, en la que la reducción de esfuerzo ha sido brutal, porque hay barcos en el Mediterráneo que solamente tienen 114 días de faena. En el Mediterráneo hay que recordar que se rigen por días de pesca, no por cuotas, como aquí en el Cantábrico. Estábamos trabajando con España, empezamos esta semana en la que estamos. Empezamos a trabajar en nuevos leaks y zonas cepa. Son lugares de especial interés para pájaros y para biodiversidad. Y nos viene con otra exigencia este comisario. Entonces, lo único que podemos pensar es que Es una medida más para acabar con la pesca, y además con una particularidad. Las importaciones están creciendo al mismo ritmo que descienden las posibilidades de pesca en Europa. Con lo cual, bueno, es difícil de comprender, salvo que, como decía hace poco una buena amiga, sea un topo de esos países que nos mandan productos pesqueros y su misión sea acabar con nosotros para fortalecerlos a ellos.
Y si pensamos a nivel aquí más localista, con la flota de nuestra zona, que creo que no tenemos demasiados arrastreros, ¿nos vamos a ver perjudicados o puede que tengamos después ese otro problema, el colateral, no? El de se mueven de un sitio para otro, entonces afectan a los que estaban en el sitio este.
Sí, vamos a tener problemas. No es de las zonas que menos arrastreros tenemos aquí en Lugo. Burela y Celeiro aún tienen una flota importante de arrastre, y además es importante porque hay que recordar que hay alguna especie pesquera que solo se captura con arrastre. Si no fuese el arrastre, no habría posibilidades, por ejemplo, de capturar cigala, por poner un ejemplo. Aunque hay una cuota muy pequeña y solamente científica, bueno, la cuota que sea, pues si no fuese por estos arrastreros, no se capturaría. Entonces, sí que hay afectación, y bueno, el perder una única unidad pesquera, aunque es un dado el caso, ya es una desgracia, porque ya llevamos una reducción brutal desde los años 90 y 2000, llevamos una reducción de flota de a la mitad.
Vamos, que esto no va a ayudar mucho con todos los problemas que tenemos para el relevo generacional y lo de el desguace de barcos, pues al final es otra losa más para el sector pesquero.
Esto va más allá del relevo generacional. No estamos hablando de prohibición de pesca, ya no estamos hablando de que te saco cuarto o de que te mando para aquí o para allí. Es una prohibición de pesca que no es entendible. También otra de las cosas que han presentado ayer en el informe ha sido la neutralidad energética en el año 2050. Nosotros estuvimos ayer reunidos con el comisario, nos coincidió la reunión que teníamos solicitada en la Federación Nacional con la presentación de este plan. estuvimos reunidos a las 3 de la tarde y él nos decía que había 100 millones de euros sin gastar del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca del antiguo FEM. Y claro, la respuesta nuestra fue que claro, que hay 100 millones porque la burocracia que ha tenido ese fondo pues ha hecho imposible ese consumo. Y desde luego, el dinero que hay ahora mismo encima de la mesa, como no FEMPA, para investigar nuevas alternativas es poco menos que nulo, porque son 2,5 millones los que tiene España para hacer estas investigaciones desde el año en el que estamos hasta el año 2029 que termina el fondo. Entonces no se le puede pedir peras a un olmo porque no te los va a dar.
¿Puede ocurrir que se abra una línea de ayudas para precisamente esos arrastreros que se vean afectados por la prohibición a partir de ahora? Quiero decir que a lo mejor lo solventan con ayudas que nunca son la solución, pero habrá una línea.
Lo que pide es en marzo del 2024 que tenga el Estado miembro, en este caso, alguna previsión o alguna sugerencia encima de la mesa. En el año 24 va a haber elecciones europeas. Esperemos que, si pasa como ha pasado hasta ahora, cambie la persona que ostenta el comisionado de pesca, océanos y medio ambiente, y esperemos que dé un giro a este sinsentido que llevamos hasta ahora. Yo entiendo que así debe de ser, y que bueno, esto de momento son recomendaciones, aunque ayer nos dijo también que iba a pedir que fuese normativa, pero de momento son recomendaciones.
Claro, estamos esperando entonces la llegada de las elecciones porque podría suponer un cambio en el escenario de juego. Fíjense en qué nos estamos poniendo. Una última cosa que no tiene que ver con esto. Ayer José Miñones, el delegado de gobierno, hablaba de que la flota ya podía solicitar las ayudas por el precio del combustible y demás. ¿Esas ayudas son útiles?
Sí, son útiles. No son adecuadas, pero sí que son útiles. A ver, ya llevamos unos días con esta norma activa. Sí que es cierto que nosotros hemos pedido que no es razonable la forma de poner estas ayudas. Hemos dicho desde el principio que lo más justo sería hacer los 20 céntimos por litro en surtidor, como tenemos hasta ahora. Esto ha creado unos malestares, porque una embarcación que tenga 11,90 o una de largo, o una embarcación que tenga 12 metros 10 de largo, va a recibir tres veces más de subvención una que tenga 12 metros 10 que una que tenga 11 metros 90, cuando el consumo no es tres veces más ni de broma, el consumo es el mismo. Entonces, primero, poner por eslora, no entendemos el motivo de poner por eslora, por la longitud de la embarcación, estas ayudas, y lo más normal, ya que son ayudas de Estado, es que siguiesen los 20 céntimos en surtidor, que sería para todo el mundo igual en función del consumo que iba a tener.
Pues nada, también esto sería mejorable. No damos una. En fin, muchísimas gracias por hacer esta valoración sobre la situación que estamos viviendo, hacia dónde puede caminar esto y también sobre las ayudas. Hemos hecho un poquito de coctelera en esta jornada de hoy, pero gracias por aportarnos la visión de alguien que sabe de qué va esto, que los demás estamos a verla vir. Muchas gracias y muy amable. Que tengas un buen día.
De todas formas, quisiera terminar, Juana, si me permites, recordando que seguiremos pescando. A pesar de todas las zancadillas que nos están poniendo, seguiremos pescando, seguirá habiendo pescadores y seguiremos poniendo pescado encima de las mesas, pescados además por barcos españoles. Y claro, ya que termino con esto, también decir que debemos de comer pescado que es sano y saludable, desde luego.
Pues claro que sí, a ver si se piensan que van a acabar con la especie del pescador, que es una rara avis también. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, Juana, como siempre.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A mellor receita para vivir o entroido de Ribadeo xa está aquí. Anota os ingredientes: bo humor, alegría, mascaritas, comparsa do cocho, heroes, superaboas, charangas. Goza do entroido de Ribadeo do 17 ao 25 de febreiro. Pregón, baile infantil, desfile e queima. Organizan Concello de Ribadeo e Acisa. O entroido 2023, agárdate en Ribadeo.
Como se están aproximando las elecciones, vamos a tratar un poquito también esos temas de política que pueden variar o continuar de la misma manera a partir del mes de mayo en nuestro entorno. Así que nos vamos al entorno de más allá de la ría, vamos a mirar hacia Vegadeo, porque hace poquito que se ha dado a conocer pues algunos de los candidatos de la zona del occidente. Nos fijamos en Vegadeo y ahí encontramos una persona que además, pues es compañera de esta emisora, porque durante muchos años ha estado colaborando también con COPE de la Costa, y se llama Armando Pérez, que es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Vegadeo. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien, esperanzado en conseguir un buen resultado en mayo.
¿Cómo te ha dado por dar el salto a la política? Quiero decir, al margen de tus intereses, que yo creo que siempre has tenido interés en la política local y en todo lo que sucede a nivel local, pero bueno, dar ese paso y decir, bueno, pues ahora yo candidato, sí, venga, voy para adelante. ¿Cómo lo has afrontado?
A ver, yo siempre he participado de las asociaciones locales. De alguna manera siempre me ha gustado que todas tuvieran musculatura. Participé en diversas asociaciones como la Comisión de Fiestas, en el equipo de fútbol en varios cargos, también en el club de ajedrez. En su día lo habíamos montado con la Asociación Vega de Leo. Me preocupa que las asociaciones locales vayan bien. Me gusta, disfruto viéndolas bien. Y bueno, últimamente el pueblo no está pues en su mejor momento. Y en el Partido Popular me invitaron a encabezar la candidatura a las municipales, y bueno, pues no lo vi mal. Entonces, pues les dije que sí y en ello andamos.
Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Qué expectativas?
Bueno, a ver, las expectativas no sé exactamente en qué punto pueden estar. Yo lo que me gustaría es que la gente entendiese que el Partido Popular no va contra nadie, es decir, simplemente el Partido Popular defiende unos ideales, y me gustaría que la gente pensase si los ideales del Partido Popular se corresponden con los suyos, porque hay muchísima gente que a lo mejor simpatiza o empatiza más con lo que propone el Partido Popular que lo que proponen otras fuerzas políticas. Nosotros venimos a ofrecer a la gente pues despejar esas interrogantes. No vamos contra nadie, queremos que la gente pues evalúe bien lo que va a votar y que a posteriori pues que no se quejen porque han votado lo que les está decepcionando. Nosotros proponemos, hay cosas que se pueden hacer y que no se han hecho. Es decir, creo que en los últimos años pues la gestión pues es mejorable. Habrán encontrado obstáculos, como es lógico, pero después de 8 años pues yo veo que el pueblo se ha empequeñecido un poco, y hay determinados aspectos que sí se pueden mejorar, y no son precisamente grandes proyectos que también los tenemos, es decir, pero hay cosas que se pueden mejorar sin necesidad de que vengan a darnos, no sé, bendiciones supremas, ¿no? Uh-huh. Se podía haber mejorado la oferta educativa del instituto, es decir, que se podía haber evitado que el Mazo de Meredo llegase a la situación actual en la que está. Se podría haber negociado con la Casa del Campo en un momento en el que esa posibilidad fue muy muy notable. Bueno, son cosas que dices tú, bueno, pues eso costaba dinero. No, yo creo que eso se podía haber hecho y no se hizo. Y entre esas cuestiones pues hay otras de mayor alcance, como puede ser pues tratar de conseguir un polígono industrial mayor, algo que a lo mejor ya no depende tanto de los recursos municipales. Pero yo creo que si queremos cambiar las cosas, si queremos rescatar el esplendor de otros tiempos, o por lo menos ponernos en la senda correcta, pues la gente debe valorar lo que hay, lo que se ha hecho y lo que nosotros proponemos. Yo creo que con un cambio que nos encumbre a nosotros y si en el Principado también se llevan a cabo los cambios necesarios, pues yo creo que el futuro es esperanzador.
También gran conocedor de cómo funciona un ayuntamiento, porque has estado durante muchísimos años trabajando en la función pública en el Ayuntamiento de Gadeo, con lo cual sabes de los procedimientos, de lo que puede retrasar o no retrasar esos trámites que a lo mejor a otras personas se les escapan, pero bueno, pues más o menos ahí te viene de fábrica, ¿no?
Sí, o sea, es un valor añadido, es decir, desde luego, obviamente, pues cuando entró el actual alcalde, pues se encontró pues una situación para él, supongo que novedosa. Es decir, claro, venía de otro entorno y esa situación pues yo me la salto ya. Es decir, ya soy conocedor, pues bueno, de los protocolos que se deben seguir en muchas cosas. Es cierto que muchas cosas que se tenían que haber hecho no se hicieron y ya no dependían ni del protocolo. Es decir, como por ejemplo fijar la plantilla municipal. En el Ayuntamiento de ahora mismo más del 80% de la gente es interina toda. No nos parece normal eso. Creemos que cuando la gente se jubila, pues lo ideal es suplir rápidamente a la vacante, cubriendo el puesto de trabajo con una persona fija. No me parece que la solución sea ir tirando de bolsas como hasta ahora, ¿no? Es decir, hay cosas que se podían haber hecho, que se tenían que hacer, es decir, porque uno las va viendo, es decir, digitalizar el archivo municipal y lo que se hizo en un momento, en el año 2000, hace 20 años, el archivo histórico, pues que se ordenó y se puso a disposición de los vecinos, a disposición de los investigadores, con todo perfectamente arreglado, pues yo creo que el archivo más reciente de obras, etcétera, etcétera, pues que hay que digitalizarlo, esas son cosas que las vas viendo. Y yo creo que se están dejando de lado soluciones que cabe plantearse, incluso que pueden recuperar los recursos municipales. Hay determinadas áreas en donde el ayuntamiento puede actuar. En su día, pues hace pues 15, 18 años, con el boom de la construcción, pues nos metimos en un consorcio de aguas porque íbamos a necesitar agua. Bueno, pues había que plantearse si nos compensa seguir en ese consorcio de aguas. Un gasto que para el ayuntamiento pues son, no sé, por poner una cifra que no creo que ande muy desviada, en torno a 100.000 euros al año por traer el agua desde Arbón, pues a lo mejor se pueden aplicar esos 100.000 euros en otra cosa, rescatando nuestro abastecimiento de Cereixido. No sé si es viable, pero sí se debe explorar la posibilidad de hacerlo. Yo creo que hay que, en la medida de lo posible, sortear los charcos. Es decir, si queremos hacer un proyecto de restauración de la marisma, no puede ser en contra de los vecinos afectados. Es decir, no puede ser lo que nosotros creemos que es una solución, no puede convertirse en un problema. Es decir, crear enfrentamientos, crear tensiones. O sea, si hay que poner un parque eólico, pues debe ser también una solución, una fuente de ingresos, no un problema, ni un contencioso para el ayuntamiento. Creo que se deben hacer las cosas que se puedan hacer con cierto sosiego y sin necesidad de buscar atajos. Si se hacen las cosas bien, pues tienen un coste, tienen una repercusión social, y me parece que es lo que el equipo que vaya a dirigir el ayuntamiento en la próxima legislatura debe buscar.
Pues ahí nos has dejado unos cuantos pespuntes de por dónde iría tu gestión al frente del Ayuntamiento de Vegadeón. Muchas gracias por atendernos este ratito, Armando, y por estar con nosotros y por sonar de nuevo en ondas que son tus amigas.
Muchas gracias a vosotros también por vuestra deferencia y siempre a vuestra disposición. Un saludo.
Y los próximos 10 minutos sabes que actualizamos la información aquí en Costa Viva.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos, sí, para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva y le damos la bienvenida a aquellos oyentes que se incorporan desde otras sintonías. Estamos contando las noticias en este día de miércoles de ceniza, un poquito lluvioso. Un día en el que, por ejemplo, bueno, pues por culpa de la lluvia se tienen que posponer cosas, como acaban de confirmar desde el Ayuntamiento de Burela, posponen el entierro de su sardina. Estaba previsto para esta tarde, pero la edil de festejos, Toñía Hijo, explica que la previsión del tiempo para esta tarde es muy mala y entonces se ven en la obligación de suspender el entierro de la sardina. Iba a salir desde la zona del Poeta para terminar en Penoural, pero señalan que están estudiando una posible nueva fecha para poder rematar, como se merece, el entroido 2023 en Burela. Así que si estabas pendiente del entierro de la sardina de esta tarde en Burela, se ha suspendido. Se retomará, eso sí, otro día. Porque claro, como te digo, está lloviendo, va a seguir lloviendo durante toda la tarde y la jornada de mañana también. Se esperan lluvias y cielos cubiertos, según nos dice Meteo Galicia. Las temperaturas bajan un poquito más en el día de mañana. Se esperan mínimas de 4 o 5 grados y máximas de 9 o 10 grados, con vientos débiles y variables. Y la lluvia nos seguirá acompañando unos cuantos días más. Hoy hay niebla en la autovía del Cantábrico, entre Arroxo y Someiro. En ambos sentidos hay que circular con más precaución. Y hablando de circular, te contamos un asunto relacionado con el capítulo de sucesos, y es que investigan a un hombre, a un conductor que intentó hacerse pasar por su hermano para evitar ser sancionado en Xove. La Guardia Civil lo interceptó cuando circulaba bajo los efectos de la cocaína, con las ruedas delanteras excesivamente gastadas y sin la documentación obligatoria. Fue el pasado 8 de febrero en la carretera LU-862 a su paso por el Ayuntamiento de Xove, y en el marco de verificaciones de alcohol y drogas identificaron al conductor. La verdad es que en una primera inspección pudieron comprobar que presentaba la inspección técnica caducada y que carecía del seguro obligatorio, además de lo de los neumáticos, que estaban muy desgastadas. Y luego pues ya le hicieron la prueba del alcohol, dio positivo, le pidieron que se identificara, dio los datos del hermano, en fin, una cantidad de infracciones que conllevan pues varias sanciones. Son las que a partir de ahora se le pueden poner. Por ejemplo, señalan desde la Guardia Civil que el hecho de dar datos inexactos en los procesos de identificación está sancionado con entre 601 euros o 30.000, al margen de los otros delitos. Otros temas y otras noticias que tenemos en esta jornada de hoy pasan por el mundo del mar, pero con el remolcamiento de un barco al puerto pesquero de Burela. Ha sufrido problemas técnicos en el motor y ha tenido que ser trasladado hasta el puerto de Burela esta misma mañana. Se encuentra bien la tripulación, era un barco de 11 metros de eslora, el Virse do Rocío, con 2 marineros a bordo. Estaban trabajando y solicitaron la ayuda porque estaban sin gobierno con un problema de refrigeración en el motor. Se desplazó hasta allí la Salvamar Aliot, lo remolcó hasta el puerto de Burela y allí quedó atracado sin más problemas. En materia judicial, te contamos que se ha confirmado que el cadáver que apareció en Barreiros en junio es percebeiro cántabro. Es un percebeiro cántabro. Las diligencias practicadas por el juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo han permitido confirmar que el cadáver hallado en una playa de Barreiros el pasado 11 de junio es el de un percebeiro cántabro. Según la información que ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es un hombre de 36 años de edad que desapareció de Castro Burdiales cuando estaba recogiendo percebes. Y hablamos de esos asuntos del mundo del mar. Nos va a poner al día Baruch Domínguez con este tema que nos ha llegado nuevo del arrastre.
Ya sabes que la Comisión Europea presentaba en las últimas horas su hoja de ruta para eliminar gradualmente la pesca de arrastre de todas las zonas marinas protegidas para el año 2030. Esto incluye al menos un 20% de las aguas de cada Estado miembro que deberán estar definidas para marzo de 2024, es decir, en un año vista. El gerente de la Organización de Productores Pesqueros del puerto de Burela, Sergio López, afirma que a día de hoy es muy difícil cuantificar el daño de esta medida.
En el censo de flota gallego existen 50 barcos de arrastre de fondo. Y tampoco podemos hacer el ejercicio de simplificar que esto solo va a afectar a esos 50 barcos de arrastre. Es decir, las medidas de prohibición a zonas o actividad pesquera en ciertas zonas conlleva que esas zonas haya que moverse de sitio, con lo cual pueden tener un efecto colateral en otras zonas. Nos lo ha pasado con las prohibiciones a los palangreros.
También desde Burela, pero de una forma más directa, critica la medida Basilio Otero. El patrón mayor y presidente de la Federación Nacional de Cofradías sugiere que el comisario europeo, Virginius Sinkevicius, podría ser un topo de otros países interesados en acabar con la pesca en aguas europeas.
Los verdes, los socios europeos...
Es una medida más para acabar con la pesca, y además con una particularidad: las importaciones están creciendo al mismo ritmo que descienden las posibilidades de pesca en Europa, con lo cual, bueno, es difícil de comprender, salvo que, como decía hace poco una buena amiga, sea un topo de esos países que nos mandan productos pesqueros y su misión sea acabar con nosotros para fortalecerlos a ellos.
También atacó directamente al comisario Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Arrastre. Considera que no se puede ningunear al sector en favor de una minoría de organizaciones ecologistas.
Lo que nosotros no vamos a aceptar es que nos venga el comisario a decir que esto hay que hacerlo porque lo pide la sociedad, y cuando se le pregunte a qué se refiere te dice: ahí están las ONGs. Digo, sí, ahí están las ONGs y ahí está el sector. Y las ONGs, pues, ¿cuántos son comparados con una población de 450 millones.
En el ámbito político también criticaba este punto de vista excesivamente ecologista el diputado popular José Manuel Balseiro. Pide unidad a todos los partidos para actuar en favor de nuestra pesca, y aprovecha de paso para dar un palo a los representantes del Bloque Nacionalista Galego.
Los verdes, os socios europeos do Bloque Nacionalista Galego, lonxe de rectificar, pretenden ampliar, en palabras do comisario europeo de pesca, as zonas prohibidas para que faena a nosa flota. Trátase dunha decisión equivocada, unha vez máis, que vai na dirección incorrecta, que atenta contra os intereses dos pescadores e fai peligrar o futuro do sector. É imprescindible unha reacción institucional en todas as direccións, con especial intensidade do Ministerio, como representante dos intereses de España en Bruselas, pero tamén político. É incomprensible que o Bloque Nacionalista Galego non rompa cos seus socios ecologistas radicais. Todas as forzas políticas deben actuar con unidade de acción a favor da nosa pesca.
En definitiva, una medida que traerá cola y de la que analizaremos en los próximos meses de qué manera afecta a la flota mariñana.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Sabías que todas las personas que firmaron su hipoteca antes del 2018 tienen derecho a reclamar los gastos de constitución de su hipoteca? ¿Sabías que Salvatierra Abogados cobra solo al ganar el pleito y solo a la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando sin coste alguno los gastos a las entidades bancarias. Unos gastos que los particulares en su día asumieron al firmar sus préstamos hipotecarios y ahora se pueden reclamar. No te quedes quieto, muévete y contacta con Salvatierra Abogados y te informamos. Atendemos toda a Mariña, despacho en Foz y Viveiro. Llama al 982-22-77-83. 982-22-77-83. Haz tu reclamación y recupera un dinero que es tuyo. Atendemos con cita previa. Salvatierra Abogados.
Aunque son da Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com.
Y también te contamos que ha habido unanimidad en el Pleno del Parlamento para pedir la finalización de las obras de la vía de altas prestaciones Costa Norte, es decir, el corredor. El Parlamento gallego ha alcanzado la unanimidad para pedir una apuesta decidida, real y efectiva para que se finalicen las obras de ese vial. Diálogo y consenso es lo que solicitaba también el Partido Socialista que impulsaba esta iniciativa. Ha recibido el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Continuará informado la sintonía de COPE. Llega a mediodía COPE y Pilar García Muñiz.